Vamos a Efesios capítulo 5, tenés tu hoja ahí para completar, verso 25. Vamos a hacer el recorrido rápido, pero en este viaje por algunos pasajes, especialmente en el libro de los Hechos. Efesios 5, 25, volvemos a orar, Dios está esperando nuestro corazón siempre, así que vamos a rendírselo para que Él nos hable. Padre, una vez más hablamos contigo y ahora, Señor, no solo es para como oramos por el gobierno o por un bebé, queremos pedirte por que nos hables a nosotros. Venimos aquí con distintas vidas, necesidades, problemas. Algunos han tenido una semana tan linda, otros ha sido tan duro. Señor, háblanos a todos, danos de tu palabra. Esa bendición que tu Espíritu Santo va aplicando la misma verdad de maneras diferentes a cada persona de acuerdo a su necesidad. Hazlo así en esta mañana. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dice Efesios 5, 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Tengo que decir, primero que nada, que Cristo amó a la iglesia es uno de los textos que ha definido mi vida y mi ministerio. La razón por la que estoy en una iglesia, la razón por la que le sirvo al Señor en el ministerio de la iglesia y porque estoy como un líder, anciano, pastor, como quieras ponerlo, de una iglesia, es porque toda la vida he querido amar lo que Cristo amó. Tal vez en el recorrido de esta mañana vas a darte cuenta, o tal vez ya con los años te has dado cuenta, que hay gente que puede amar la palabra, puede amar el servicio del Señor, puede amar las almas perdidas y todavía no amar la iglesia. Por lo menos no amarla en la armonía correcta, amar la palabra, el servicio y las almas. Y cuando dejas fuera a la iglesia, todo lo demás se desmorona. No importa lo grande o lo pequeña, no importa el lugar, la situación, la iglesia de Cristo, Él la amó. Y yo quiero amar y he querido amar lo que Él amó, amar lo que Él amó. Cuando te casás, tenés que, si vas a tener una relación permanente en la vida con tu esposa o esposo, amar lo que Él ama o lo que ella ama, en todos los terrenos. Por eso tendrás que orar mucho, según el tipo de película que le guste, la comida que le guste. Si ella es de Boca y vos sos de River, Dios los ayude, porque sí, igual los va a ayudar, pero siempre vas a tener que cruzar un puente para amar. Y te quiero decir algo, no es difícil, no es difícil, porque, a ver, voy a ser muy duro en este sentido, si vos conocieras a la familia de tu cónyuge anticipadamente, tal vez no los amarías o no tendrías afinidad. Pero cuando amas a tu cónyuge, sinceramente amas a tus suegros o suegra o cuñados o la familia que venga, es un amor inferido por el amor que le tenés a tu cónyuge. Y es tan profundo ese amor que contagia las otras relaciones. ¿Sabes? Amar lo que Cristo ama es la clave de todo. Es curiosamente, Pablo en el verso 1 del capítulo 5 dijo que debíamos ser imitadores de Dios como hijos amados. La palabra en griego es mimetai, hacer la mímica de Dios. Así que yo tengo que amar lo que Cristo ama. Y no olvides, amamos muchas cosas espirituales, pero debemos amar la iglesia. No voy a hacer más mención de esto, pero quiero que sepas que hay mucha gente que muestra un amor en distintas áreas de la vida cristiana y no logra encontrar la clave que tiene que ver con amar la iglesia de Cristo. Tres cosas que van a definir las bendiciones que la iglesia trae a tu vida. Podría haber hecho una lista y hubiera estado bien. Quiero ver tres perspectivas para que podamos acercarnos a ver todo lo que la iglesia es, y la última ser tan práctico de poder ver cómo está nuestra relación con la iglesia, porque no quiero hacer una lista enorme de bendiciones y que te vayas sin evaluar si realmente estás en una relación correcta con la iglesia. Primera verdad es entender la iglesia, entendiendo a la iglesia. Para entender la iglesia tenés que darte cuenta que Dios ha dado algunas ilustraciones e imágenes de lo que es la iglesia. hay varias. Yo tomé solo cuatro que ya están ahí puestas con dos conceptos cada uno. La primera es tal vez la más fuerte de todas en su naturaleza, que es que somos la esposa de Cristo. En el contexto del verso 25 al 32, que tanto se habla de los matrimonios, habla de la esposa de Cristo, que Cristo amó a la iglesia y que el marido debe amar a la esposa como Cristo amó a ella, a la esposa, a la iglesia, y se entregó por ella y se sacrificó por ella. Así que cuando vos vas recorriendo el concepto de esposa de Cristo, es un concepto muy íntimo, es un concepto muy profundo. Por eso en el verso 32 hay una frase que la hemos dejado de lado, porque siempre hablamos del matrimonio y hablamos de Cristo, tal vez no lo suficiente como deberíamos hablar en el capítulo 5, y perdemos la definición de Pablo del verso 32. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. ¿Saben qué es esto? Un misterio. Que la iglesia sea la esposa de Cristo es un misterio. Yo ya no tengo más palabras, dice Pablo. No puedo hacer un compendio teológico de algo que excede mi conocimiento y entendimiento. Es la realidad. Somos la esposa de Cristo como iglesia, pero la verdad que sigue siendo un misterio. La ilustración de la bendición de la iglesia es que es una unión única. ¿Sabe? Si tengo que definirlo fácilmente, diría que es la naturaleza del amor del Señor por su iglesia. Eso es lo que está ilustrando esta imagen de la iglesia. Es la naturaleza del amor por su iglesia. Ahora he leído un comentario al cual comparto y creo que es un pensamiento que abruma a la persona. Este comentarista, mencionando este capítulo, dice: a veces vemos que el Señor quiso explicarnos su amor por nosotros comparándolo con el matrimonio o dándonos la ilustración en el matrimonio. Pero alguien dice: ¿no será que Dios en su soberanía y en su sabiduría infinita creó el matrimonio dentro de sus planes y propósitos eternos para ayudarnos a entender un poco más su amor? O sea que en vez de mirar al matrimonio y decir, te doy el ejemplo del matrimonio, no, creé el matrimonio para que vos y yo, usted y yo, podamos entender un poco más ese amor. Para que los ecos imperfectos del amor matrimonial sean ecos de un amor perfecto, el amor del Señor. Ahora, eso es fantástico, porque mi esposa y yo a lo largo de los años nos hemos amado. Hemos tenido problemas, discusiones y diferencias, pero ese amor sobrepasa esos problemas, sobrepasa los pecados. Sin embargo, la relación con Cristo, de Cristo con la iglesia, es sin pecado. Es una relación mucho más única, íntima y profunda. O sea, es como que Dios nos va acercando al matrimonio para que captemos la idea del amor y de la naturaleza del amor de Cristo por la iglesia. Por eso, muchachos y chicas, pueden buscar la novia o el novio y casarse con un objetivo muy teológico: entender más el amor de Dios. Así que puedes acercarte a una chica hoy mismo y decirle: necesito entender más del amor de Dios. ¿Te querés poner de novio conmigo? Conmigo, conmiga, ya dije cualquiera. ¿Qué profundidad esta, ¿no? Es que me falta esta materia y yo necesito hoy. ¿Saben? Cuando yo pienso en esta idea de que Dios nos ha llevado a una relación tan íntima, tan profunda, ¿qué es tu esposa o esposo? ¿Un amigo? Es más que eso. ¿El amante? Es más que eso. ¿Es madre o padre de tus hijos? Es más que eso. Es una mezcla de cosas que llega a ser uno con la persona como Dios lo diseñó. En segundo lugar, más allá de la posesión y la pasión que esta imagen nos presenta, porque es eso, Cantares dice: mi amado es mío y yo soy suyo. Esta es la posesión que el Señor nos posee y le poseemos. Y es la pasión de un amor vivo y dinámico. En segundo lugar, es una familia. Efesios dice 2:19, y Pablo lo aclara muy bien: así que ya no son extranjeros, no son advenedizos, sino son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Él está diciendo, a ver si entienden, la proyección de la cruz de Cristo en la reconciliación va por tres caminos. Primero, hemos sido reconciliados con Dios. Este es el mensaje de reconciliación, el hombre pecador separado de Dios. En segundo lugar, la cruz de Cristo nos reconcilia con nosotros mismos en un sentido muy real. Estamos peleados con nosotros mismos por causa del pecado. Pero en tercer lugar, la cruz de Cristo nos reconcilia con otros. Aquí es donde entra la idea y el concepto de la iglesia de Cristo, de la relación unos con otros, en una relación única que Dios la llama familia, la familia de Dios, la familia de la fe. Observen en Efesios capítulo 3, el verso 9 al 11, hay una mención de la iglesia que tiene que ver, con la descripción de que dice que para que tuviéramos la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Ahora piense un momento en lo que estamos diciendo. El texto está diciendo que la multiforme, 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quiénes? Principados, potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. Los potestades espirituales miran a la iglesia y están conociendo la multiforme sabiduría de Dios. ¿Cómo? Porque la multiforme sabiduría de Dios se ve en los efectos que producen en usted y en mí, los poderosos efectos del Evangelio, trabajando en vidas reales y en relaciones reales, relacionando a las personas. ¿Sabe? Vivimos en un mundo de discriminación. Estamos discriminados por edades, por razas, por ideologías políticas, por clases sociales. Pero la iglesia de Cristo es una nueva clase de humanidad. Es un mundo totalmente dividido. Aparece la familia de la fe, la familia de Dios, donde ricos y pobres, negros y blancos, grandes y pequeños, viejos y jóvenes, todos estamos relacionados, mostrando, verso 11, capítulo 3, la multiforme sabiduría de Dios. Qué bendición es tener una familia. Eso nos da, como usted tiene escrito ahí, pertenencia y provisión. Eso nos da ese sentimiento de que tengo hermanos, que tengo tal vez el padre que no tuve, la madre que no tuve, el hermano que no tuve, los hijos que no tuve. La familia de la fe viene a cubrir todos los huecos que tu familia de sangre no ha podido darte. Por cualquier tipo de ausencia o razón que has tenido, ahí aparece la familia de la fe, donde te llaman, donde te aman y donde tantas veces vos y yo repetimos, tenemos a veces mucha más afinidad con creyentes de la fe, con hermanos en la fe, que con familiares de sangre. Y mientras que los ves en las fiestas y en Año Nuevo y en Navidades, la realidad es que tenemos una relación en Cristo tan profunda porque es la bendición de tener una familia, y es una familia sorprendente. No son extranjeros, no son advenedizos, podría dedicar todo el tiempo a este tema, pero disfrute la bendición de la familia de Dios. En tercer lugar, un cuerpo. En Efesios 1:22, Pablo dice, y somos todas las cosas, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahora está diciendo, miren, somos más que hermanos y hermanas en Cristo. Bueno, pero la hermandad en Cristo nos habla de la paternidad que nos une, es fantástico. Sí, pero Dios es tan amplio que nos ha llevado a un nivel más allá, ha completado de una manera especial, porque cuando expresamos nuestra unión con Cristo en el servicio al Señor, en la adoración o en el amor, ¿sabe qué somos? Cuando usted lee un cuerpo, somos la manifestación física de nuestro Salvador sobre la tierra. Por eso Hechos es el cuerpo de Cristo introduciéndose en la historia del mundo. Es el cuerpo de Cristo. Cuando Saulo se convirtió, el Señor le dijo, ¿por qué me persigues? Yo no estaba persiguiendo al Señor, podría haber dicho Saulo, perseguí a la iglesia. La iglesia es mi cuerpo. Es el cuerpo de Cristo metiéndose en la historia de la humanidad. Eso es la narración de Hechos, capítulo 1 al 28. Cuando hablamos de que somos un cuerpo, es que somos la manifestación física de nuestro Salvador sobre la tierra. Ahora es una bendición tan grande del grado de responsabilidad que Dios nos ha dado. En último lugar, somos un templo, porque dice Efesios capítulo 2, versos 21 y 22, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora Pedro dijo, capítulo 2, verso 5, que también éramos un templo. El templo fue el eje central de la fe judía. El templo de Jerusalén todavía seguía siendo centro de muchas cosas, y donde Pablo estaba escribiendo estaba el templo de Artemisa. El templo era el lugar de reunión, de adoración, y ahora Pablo dice, ustedes, nosotros, cada uno que ha aceptado a Cristo como Salvador, cada hijo de Dios, somos un templo. Pedro agrega, somos piedras vivas, está compuesto por piedras vivas, y Jesucristo obviamente es la principal piedra del ángulo. Y dice que va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Es interesante que el fundamento de este templo, ahora no lo puedo ampliar el concepto, está basado en los apóstoles y profetas. El fundamento del templo es la instrucción bíblica, la enseñanza de Dios. Ahora, claro, la principal piedra del ángulo es Jesucristo. Es el que mantiene desde la piedra angular que se usaba el sostén de todo el edificio. Es el que también alguien dice, como es angular, puede estar uniendo a los judíos y gentiles y reconciliándolos en una sola cosa. Pero la verdad es que Pablo toma un concepto muy arraigado y le dice, ahora ustedes tienen que entender que trasciende lo físico. Somos nosotros, los creyentes, el templo santo. Y eso nos da una relación muy clara, que era el lugar donde Dios residía y manifestaba su gloria. Ellos sabían claramente el templo, el lugar de la presencia de Dios. El velo fue partido y ahora tenemos un libre acceso, pero ahora su presencia está en nuestras vidas. La iglesia es el templo de Dios. Nuestras vidas juntas en adoración y en servicio son el edificio espiritual. Dios no está atado a edificios sagrados, Dios está relacionado con gente santa. Y al ser salvos llegamos a ser parte. Saben, somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Somos partes de ser la esposa de Cristo, de una familia, de un cuerpo y de un templo. Al ser la esposa de Cristo tenemos esa posesión de pertenencia. Él me pertenece y yo le pertenezco. Esa pasión del amor. Al ser una familia pertenecemos a un grupo. Tendríamos que, salvo el apellido, tener el apellido de un solo apellido. Porque tenemos ese grado de hermandad que nos une y tenemos la provisión que la familia trae. Es el que te llama el día que estás enfermo, el que te ayuda desde lo económico, el que ora por vos. Tenemos la participación al ser injertados, colocados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, y el propósito de la vida definido, porque algunos de ustedes son mano, otros son boca, otros son nariz. Y cada uno cumple una función en el cuerpo y cada uno va revelando el propósito de Dios para el cual te creó. Por último, como templo, mostramos o llevamos la presencia de Dios y proyectamos su gloria. Ahora, todo lo que ves al entender la iglesia no es solo lo que somos, sino la bendición de lo que Dios nos ha dado. La iglesia es una profunda bendición, no podemos alejarnos, no podemos irnos, no podemos escapar de estos conceptos, son la raíz y lo que va cruzando todo el Nuevo Testamento. Ahora discúlpenme, vuelvo a repetir, ¿cómo personas pueden amar al Señor, querer servir al Señor, amar su palabra y no amar la iglesia de Cristo? ¿Cómo no entender que soy parte de la esposa de Cristo, el templo, el cuerpo, la familia? Cuando hacemos la clase de membresía por todos estos años, muchos de ustedes han estado en ella. Siempre repetimos dos de estos cuatro conceptos, familia y cuerpo. Mueven a la iglesia, somos una familia, con mejores o peores cosas, una familia. Nos manejamos en este sentido, en esta función, en esta concepción bíblica, y somos un cuerpo, donde no solo nos afectamos unos a otros, sino cada uno tiene una función, y si vos no cumplís esa función, la otra parte del cuerpo se daña. Algunos de ustedes son una boca y no están hablando, algunos son manos y no están sirviendo. Algunos son pies y no están yendo. Una familia y un cuerpo. La bendición de la iglesia de Cristo. En segundo lugar, vamos al libro de los Hechos. Vamos a hacer un recorrido muy, muy interesante. Usted tiene una serie de textos. Primero, entendiendo a la iglesia. Ahora quiero que mire a la iglesia. Mirando la iglesia. ¿Sabe? El recorrido sobre el libro de los Hechos va a ser un recorrido diferente al que usted está acostumbrado. Podemos hablar tantas cosas en el libro de los Hechos, de la iglesia primitiva. Podemos hablar de sus bendiciones, podemos hablar de sus problemas, podemos hablar de sus luchas, de sus sufrimientos, de sus victorias. Pero yo quiero tomar fotos del libro de los Hechos, quiero tomar cuadros. Si tuviera ahí con el PowerPoint y hubiera habido la posibilidad de tener una cámara fotográfica en esa época, son fotos que quiero tomar y sacar con versículos que el doctor Lucas puso. Él fue un hombre ordenado, un hombre prolijo, que fue marcando los detalles. Él dijo, cuando escribió el Evangelio de Lucas, que se lo escribió a Teófilo, y cuando volvió a dar el mensaje a Teófilo acá en Hechos capítulo 1, en el primer tratado de Teófilo, él ha querido poner todas las cosas en orden. ¿No es maravilloso cuando las personas son prolijas o ordenadas? La mayoría de nosotros podríamos ser definidos de cómo tenés tu placar o armario. ¿Qué les parece este ejercicio? Para la semana que viene, cada uno traiga una foto de su placar. ¿Están de acuerdo? No, dicen. Bueno, yo tampoco. No, sí, traigo el de mi esposa. El mío no. Lucas era un hombre ordenado. Y guiado por el Espíritu de Dios, él puso algunas fotos que nosotros muy rápido no hemos visto. Son imágenes para que las levantes en tres dimensiones con colores en tu mente y te des cuenta de cómo estaba moviéndose la iglesia y que la mires a la iglesia. Hoy entramos a las páginas web y enseguida miramos fotos de alguna empresa, de alguna iglesia, de algún lugar. Queremos con la foto ir conociendo a las personas. O en los Facebook, tratando de las fotos. Mira algunas fotos, Hechos capítulo 1, verso 13. Dice ahí, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y dice, y entrados subieron al, perdón, leí el verso 12, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el Celote y Judas, hermano de Jacobo. ¡Ja! ¿Cuántos vivían? El aposento alto, el primer lugar. Tomá una foto de ese lugar, era en una altura, por eso era el aposento, era un lugar de reposo. Algunos creen que era la casa de Marcos, algunos creen que era el lugar donde se había hecho la última Santa Cena, pero ese era el punto de reunión. La foto es en una casa, las personas están reunidas, ustedes saben que están esperando las instrucciones del Señor, están orando, están compartiendo, están decidiendo cosas importantes, están proyectándose, es la base del evangelismo. Pero están en un aposento alto, la foto es muy clara, Lucas la muestra para definir el lugar físico. Hechos capítulo 2, verso 46, vuelve a repetir una palabra también que podría rastrear usted en el libro de los Hechos, que es la palabra juntos. Dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría. En segundo lugar, hay una mesa. Y usted podría agregarle, hay muchas casas. Yo ahora veo la foto, están comiendo el pan con alegría. Sí, están evangelizando, están enseñando, pero dice, comían en las casas juntos con alegría. Deje que el doctor Lucas le muestre la mesa tendida, están ahí haciendo bromas y riéndose. Están charlando, están compartiendo de la fe, de lo que Cristo está haciendo en sus vidas y en otras vidas. Y pone el plural, cuántas casas distintas, cuántas mesas distintas. Es una escena conmovedora. Hechos capítulo 3, verso 1. Pedro y Juan subían juntos. Ahora la foto está en el templo. Era la hora novena de la oración y Dios iba a hacer el milagro de la curación de ese hombre cojo. Y él está, Pedro y Juan, subiendo, ahí está la palabra juntos, ¿no? Usted la leyó en 1:4, que estaban juntos, les mandó que no fueran a Jerusalén, sino que esperaran, y estaban juntos ahí en Hechos capítulo 2, y cuando llegó el día de Pentecostés, y estaban juntos ahora subiendo al templo, y estaban juntos perseverando cada día. Usted puede seguir la palabra juntos, pero yo ahora quiero detenerme en una imagen en el templo, y otra vez los ve juntos, no ve personas solas. La iglesia estaba caminando en esta nueva reconciliación, en nuestra nueva relación. No con un padre, con un hermano, con hermanos en la fe. Hechos capítulo 4, verso 23. Y dice ahí, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todos lo que los principales sacerdotes y los ancianos nos habían dicho. Y aquí hay una charla, la foto es de gente hablando. Están contando, no saben lo que nos pasó, saben lo que nos dijeron, nos persiguieron, y hay tanto que tenemos que contarle. Por eso cuando llega el verso 31, dice, y cuando hubieron orado, el lugar, estaban en un lugar, tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y en el verso 31 dice, y la multitud que había creído era de un corazón, y nadie decía ser suyo propio nada de lo que poseía. La foto es de un grupo de personas charlando tan ávidamente que a usted le gustaría saber de qué están hablando. Capítulo 5, verso 41. La imagen del doctor Lucas es a la salida del concilio. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Ahora están saliendo y están todos adoloridos. En el verso anterior dice que les azotaron, después de azotarles. Habrán dicho, uy, cómo me duelen los huesos. Sí, a mí me las dieron acá, mirá cómo tengo. No, yo en la espalda, ¿Y qué dice? Salieron gozosos. Estaban todos doloridos, más o menos como cuando juegan al fútbol los días miércoles. Saben que hay un grupo de jóvenes que juegan los sábados y hay un grupo de ex jóvenes que juegan los miércoles. Que juegan maravillosamente bien, pero dan lástima, ¿no? Quedan todos... Así estaban y dice, pero tenemos un gozo tal porque nos pegaron por causa del Señor. ¿Usted percibe el ambiente? ¿Entiende la mirada que tiene que darle a la iglesia? En el verso 4 después decía, todo el día y por todas las casas. Acompáñeme a capítulo 8, verso 2. Capítulo 8, verso 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Ahora ya no están en el aposento, en la mesa, en el templo, en la charla, en el concilio. Ahora es un entierro. ¿Sabe? Usted tiene que entrar con solemnidad a Hechos capítulo 8. Es la solemnidad de que se murió un muchacho. Esto no era broma, esto iba en serio, esto era algo real. Esteban se ha muerto. A ver, estamos pensando en un muchacho cualquiera de nuestra iglesia, póngale el nombre que quiera, que a usted le avisen, murió. ¿Fue un accidente? No. ¿Algo al corazón? No. Lo apedrearon por causa del Evangelio. Jamás deje de conmoverse del verso 2, hombres piadosos, temerosos de Dios, fueron los que llevaron a enterrar a Esteban. Hicieron un gran llanto sobre él. La iglesia estaba llorando junto. No estaban llorando por miedo. Ellos fueron ahí dispersos y siguieron predicando. Los que fueron esparcidos, verso 4, iban por todas partes anunciando el Evangelio. La sangre de Esteban solo fue la llama que encendió el fuego en los corazones para seguir anunciando el Evangelio. Pero todavía la foto es en un entierro, llorando. A un hombre único, Esteban, capítulo 9, verso 25, Lucas nos lleva de noche. Tal vez pone el flash y saca la instantánea, es un muro oscuro. Y los discípulos tomándole de noche a Pablo le bajaron por el muro descolgándole en una canasta. Ahí había dos o tres grandotes, había dos o tres Raúl más o menos allá arriba. Y le decían, che, tomá, en una canasta, ¿qué canasta? Y el pobre Saulo metido ahí, escondete. Y le guardaban ahí, bajando la canasta. Y cuando él se fue, cada uno se fue a su lado. Estaban dando y jugando su vida por causa del Evangelio en una relación tan preciosa. Toda la vida Pablo predicó el Evangelio, porque hubo personas que sostuvieron y descolgaron una canasta para que él siguiera anunciando el Evangelio. Nunca nadie hace algo solo. Nunca nadie predica jugando al llanero solitario. Nunca nadie enseña por el mundo si no está colgado de hermanos que te sostienen el canasto para que no mueras. Esta es la iglesia de Cristo, donde se mueven personas. Seguí, porque el pasaje de Hechos 10:23 es precioso. Estamos en la casa de Simón el Curtidor ahora. Ahí está Pedro, ¿te acordás? Él subió a la terraza y tenía hambre. Les dijo que le prepararan algo y en medio del hambre aparece el lienzo y le dice: mate y come, no señor. Y vienen los hombres de Cornelio. Cornelio había mandado 2 siervos y 1 soldado afín a él. En 10:7 dice: y él les envió a 2 de sus criados y a 1 soldado devoto de los que asistían. Pero en 10:23 dice: entonces haciéndoles entrar los hospedó, y al día siguiente levantándose se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Joppe. Ahora ese versículo es fantástico. Están en la casa de Simón el Curtidor y vienen estos hombres. Pedro había descendido y los hace pasar, te están buscando, y les cuentan las cosas. Era de noche, estaban en Joppe. Pedro lo veo, lo imagino, no tengo que suponer más que lo que ahí dice, porque fue así. Lo llamó a Simón y le dijo: che, Simón. Le dijo che porque sería argentino, ¿no? No. Prepara algo, se quedan a dormir. 3. Estaba Pedro ya ahí, ¿cuánta gente estaría, no? Prepararles algo de comer. Los siervos y el soldado. Y vos, y le habrá dicho otro, andá a avisarle a fulano y a mengano. No había email, ¿eh? No había celulares, no había teléfono. Andá y avisale a tal y a tal otro que mañana vengan, que nos vamos a Cesarea. Y habrá ido uno y golpeado: ¿qué tarde, qué haces? Pasá, otro hermano con otro hermano en la casa. No, me mandó Pedro, ¿sabés qué pasó? Que vinieron de un centurión, dijo que mañana vayas. Pero te explicó, no me explicó mucho, vos mañana andá. Pedro dijo que vayas, que tienen que ir a Cesarea. Y hay que avisarle a 2 más, ¿y a quién? Y bueno, yo le aviso a uno, vos correte y avisale al otro. Era la familia de la fe funcionando juntos, estaban durmiendo, siendo hospedados. Y se fueron de Joppe a Cesarea. Y el pasaje sigue, y llegaron de la casa de Simón el Curtidor. Ahora vas a ver en el verso 24 la casa más grande, la casa del centurión. Era grande, él tenía dinero, era el centurión. Había convocado, dice el verso 24, a sus parientes y a sus amigos más íntimos. Pedro primero entra y no ve a la gente. Y Cornelio se agacha y dice: Pedro, no te agaches. No soy nadie, es el Señor, es el tema del Señor. Soy un hombre como vos, nada más. Y en el verso 27 entró. Es como que entró a la sala principal y halló a muchos que se habían reunido. Se quedó y dijo: ¡uf! ¡Qué reunión casera vamos a tener acá! Estaba Pedro y los hermanos que le habían acompañado. ¿Lo ves solo a Pedro? No. Y todos se sentaron alrededor y él comenzó a predicarles y le dijo: yo hoy vengo a pedirles perdón, creí que a Dios hacía división o discriminación, Dios me ha dicho que nada es inmundo, y les comienza a anunciar el Evangelio y la gente se convierte. Gentiles conocen a Cristo como Salvador personal y mandó bautizarles, verso 48, en el nombre del Señor Jesús, y le rogaron que se quedaran por algunos días. Qué escena maravillosa, esa es la iglesia, ¿te das cuenta? Unos a otros, amándose, cuidándose, capítulo 12, verso 5. Ahora estás en otro lugar, y es un lugar también muy, muy particular, es la casa de María, madre de Juan Marcos. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Bueno, ahí estás en una cárcel, perdón. Pero te acordás lo que pasó, ¿no? Habían puesto a 4 grupos de 4 soldados, dice el verso 4. 16 personas para custodiar a Pedro. Lucas no va a dejar el detalle pasar. 16 personas. ¿Quién era Pedro? ¿Era un guerrillero? ¿Era un experto en armas? No, si una vez manejó una espada y en vez de matar a uno le quitó la oreja. Lo dejó sordo pero no lo mató, dice. ¿Quién era Pedro? No, Pedro llevaba un mensaje muy poderoso que sacudía al mundo. Los 16 hombres no pudieron con el Señor y Pedro salió de noche y sin darse cuenta creía que era una visión y las cadenas se cayeron y se abrió la puerta y salió y en medio de la calle, cuando dice el verso 10 y pasaron la primera y la segunda guardia y recién en el verso 11 volvió en sí y dijo: ah, el Señor me libró. Y yo, ¿qué? Ah, y me voy a la casa de María, la casa afina a mí, la de la mamá de Juan Marcos, seguro que están ahí reunidos. Y usted llega al verso 13 y dice: y cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escucharle una muchacha llamada Rode. Claro, porque vos sabés, había un patio anterior, ahora la foto ya no es de una cárcel, es de la casa externa de María, la mamá de Juan Marcos. Y está en el patio y golpea, y la mujer, la chica no abre porque no había tanta seguridad. Así que preguntó, Rode quiere decir Rosa, ¿no? Y le dijo: bueno, pero ¿quién es? Y le reconoció la voz de Pedro y estaba tan contenta que no abrió la puerta. Yo tengo subrayado el verso 15, y le dijeron: estás loca. Esa charla, estás loca, estamos orando por Pedro y va a estar en la puerta. Yo lo vi esta mañana, había 16 soldados. Dejate de bromar, Rode. Está en la puerta. Ustedes observaron el verso más adelante, en el verso 16. Pedro persistía en llamar: ¡abran, hace frío! ¡Dejen de orar por mí! ¡Estoy acá! ¡Quiero unos mates! Y le abrieron la puerta. Y mire la foto, el verso 17, habiéndoles hecho con la mano señal, porque le vieron, se quedaron atónitos y todos se revolucionaron. Y les dijo: cállense, y les contó. Y díganselo a Jacobo, el pastor de la iglesia de Jerusalén, no estaba en la reunión de oración, estaría en otro lugar. Orando también, y le dijo a los otros hermanos, porque avísenle a los hermanos y avísenle a Jacob. Pedro no era el pastor de Jerusalén, era Jacobo. Cuéntenle lo que ha pasado, cuéntenle lo que el Señor hace. Y luego que fue de día hubo no poco alboroto. Y esta es la imagen de la iglesia entre las casas adorando al Señor. Terminando, acompáñenme, Hechos capítulo 14, verso 27. Hemos pasado ya muchos años, están volviendo del viaje misionero y están ya en un lugar de reunión. Y dice: habiendo reunido a la iglesia, debe haber sido un lugar más grande, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ella. La foto es de Pablo con sus compañeros contándole del viaje misionero y toda la iglesia que les había encomendado, la iglesia de Antioquía reunida. Capítulo 20, verso 38. La foto es de un barco. Doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Usted se acuerda, Hechos capítulo 20, Pablo le dijo lo que había hecho por ellos, les encomendó a la palabra de la gracia de Dios, y luego oraron, y luego verso 37, lloraron, y le besaron, porque él les dijo que no lo iban a ver más. Y le acompañaron en el barco. Ahí está la imagen de la iglesia, saludando en el barco al apóstol Pablo. Usted llega al capítulo 21, está en Mileto, llega al verso 5 y la imagen es de una playa. Y están en la playa y dice: y cumplidos aquellos días salimos y están con las mujeres y con los hijos y nos arrodillamos en la playa y oramos y nos abrazamos los unos a los otros. Subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Papá, mamá, los chicos en la playa están orando. Se levantan de la oración y se abrazan con Pablo. Y Pablo parte una vez más. Hechos capítulo 28, verso 7. Hubo un naufragio. Y Pablo ahora está en la casa de alguien más. Ya no es la casa de Simón el curtidor. No es la casa de María, no es la casa del centurión, es la casa de Publio, es la casa del hombre principal. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal, quien nos recibió y hospedó solícitamente, dice, y allí cuando nos hospedó, llamado Publio, el hombre principal de la iglesia, verso 7, y hospedó solícitamente 3 días, y cuenta de cómo sanó al padre de Publio y cómo se fue convirtiendo gente y cómo lo venían a visitar. Y verso 10, también nos honraron con muchas atenciones. La casa de Publio fue un lugar para almas salvadas. Nuestro último texto, 28:30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Estaba en una casa alquilada, esta era de Pablo, por 2 años. Ahora, tome todas las escenas, las fotos. Esta es la iglesia de Cristo. Nos reunimos aquí para adorar a Dios juntos, pero la comunión y la edificación va yendo, luego de esta reunión y del ministerio de la palabra y la adoración, en la comunión unos con otros. La iglesia es cuando nos encontramos a tomar mate o café, cuando salimos con otros, charlamos con otros, cuando nos juntamos con otros, cuando los jóvenes salen a testificar o a jugar o se reúnen en una casa a comer pizza, cuando los matrimonios invitan unos a otros. Necesitamos de la iglesia, esta es la bendición de la iglesia. No sé si he logrado a través de los textos captar el concepto de lo que es la iglesia. Por eso es tan bendecida la iglesia. Y hay personas que no entienden que la iglesia no pasa solo por una reunión de domingo, es otra cosa. Es gente que te ama y amás, es gente que te lastima a veces de una u otra forma, por bien o por mal, es gente que seguís perdonando y amando, es gente que te ayuda a crecer, es gente que te anima, es gente que ora. Esa es la iglesia. En la casa de María o de Juan Marcos, o en la de Publio, o en la del Simón el Curtidor, o en un templo, o en una cárcel. La iglesia es siempre juntos, siempre unos con otros. Siempre viviendo el proceso de santificación, no aislados. No me encierro en mi casa a leer la Biblia y orar solo. No es así, esa es una parte de la fe. El desarrollo de esa fe va creciendo en la relación unos con otros. Y eso es el lugar y lo que Cristo amó, la iglesia de Cristo. Ahora, permítanme antes de terminar en el último punto. Estas son las fotos que mi corazón guarda de la iglesia de Aedo. Yo puedo pensar en las casas que se hicieron la reunión femenina, en lo de Hugo y Ana. Puedo tener la foto cuántas reuniones en la casa de la familia Ferro. Puedo tener la foto en mi cabeza de muchas casas de ustedes que han sido abiertas por años. Puedo tener la foto de despedidas con lágrimas, con gozo, como Lucas y Paula yendo a predicar el Evangelio de Guatemala. Tengo la foto de muchos entierros, llorando, abrazándonos unos a otros, con alguien que perdió un ser querido. También tengo la foto de la playa. Tengo que decir que no estábamos orando. Estábamos de campamento. Algunos estaban tirando por el tobogán de agua muy locos. Pero todavía tengo la foto en mi corazón. Tengo la foto de todas esas cosas. Esa es la iglesia. Esa es la bendición de la iglesia. Esa es lo que es la iglesia. No podés leer el libro de los Hechos como solo un manual de principios y formas para hacer que la iglesia crezca y funcione. Es otra cosa más íntima, más profunda, más seria. Cuando no tenés esto, todo lo demás no alcanza. Hay demasiadas personas que aman al Señor y quieren servirle y no son conscientes de la necesidad profunda de la iglesia, de sentarse con alguien a charlar, a tomar un mate, un café, una pizza, hablar, reír, compartir. Esta es lo que Dios diseñó en la iglesia de Cristo. Observe, por último lugar, integrándose en la iglesia. Y los dos últimos textos están en Hebreos 13. No solo entendiendo a la iglesia y no solo mirando a la iglesia, sino integrándose a la iglesia. ¿Sabe? En Hebreos 13, 17, espere que llego a Hebreos, capítulo 13, el verso 17, dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellas, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. La idea es: velan por vuestras almas. Ahora escúcheme, ahí dice en su apunte la evaluación. Quiero hacerles algunas preguntas, usted contéstela en su corazón. Si usted contesta estas preguntas afirmativamente, usted es miembro de esta iglesia. Dice: pero yo tomé la clase de membresía, yo hablé con los ancianos, me dieron la bienvenida en la cena del Señor. No alcanza. ¿Quiere la pregunta número uno? Son muy rápidas, yo usted piénsela. ¿Viene a todas las reuniones generales de la iglesia? Hay dos nada más, tres, perdón. La escuela bíblica, la cena del Señor, el culto. ¿Viene? Es la reunión general semanal de la iglesia, ¿no? Digo, ¿siempre asiste regularmente? Número dos, ¿asiste regularmente a las reuniones de su grupo? Chicas jóvenes, solteras, jóvenes casadas, club bíblico, club de amigos, reunión de matrimonios jóvenes, los matrimonios en acción, los abuelos eternamente jóvenes. Y hay otras actividades más, la de que solo chicas solas, jóvenes casadas, jóvenes separadas, jóvenes armadas, jóvenes diseñadas. Hay tanto grupo que ya ni sé. Porque ahora parece que la mateada es de los muchachos, pero si era de las chicas, no sabemos quién robó a quién, no sabemos nada. Pero que usted tiene un grupo, lo tiene. ¿Asiste? Número 3. Este es un muy práctico. Mire a su gente a la derecha y a la izquierda de su banco. Mírelo un segundo y mire lo que tiene adelante, no atrás. ¿Conoce a las personas de su banco y del banco de adelante? Dice, sí, esa es mi esposa. No, no le hablo de ella. Esa ya sé, espero que la conozca. ¿Las conoce? ¿Conoce sus nombres? ¿Conoce sus edades? No, no, eso en esta iglesia no se menciona. ¿Conoce sus trabajos? No conozco a este, al otro. ¿Usted es miembro de la iglesia? Le agrego otra pregunta. ¿Los de alrededor suyo lo conocen usted? Tal vez usted se guardó en el secreto de su vida. La persona de su costado le necesita y usted necesita de esa persona. ¿Alguna pregunta más? ¿Tiene claro los principios fundamentales de esta iglesia? Por ejemplo, las 4E que están por todas las cartas, que queremos evangelizar al mundo, que queremos edificar el pueblo de Dios por la palabra, que vivimos para entrenar siervos todo el tiempo enseñando a ser líder del club bíblico, líder del club amigo, maestro escuela dominical, siervos en la, entrenar siervos, y por último exaltar a Cristo, que la meta y propósito es Cristo, Cristo, solo Cristo. ¿Puede recordar principios fundamentales de esta iglesia? ¿Alguna pregunta mucho más incisiva y más práctica? ¿Cuántas familias de la iglesia usted visitó te visitan? Tal vez usted es esa persona y dice, a mí me visitan todos, yo no, nunca me invitan. Bueno, invítese usted. No, tenga cuidado, hoy es peligroso. Me voy a invitar y cae. Sí, pero viniste con tu esposa, tus 6 hijos, la suegra, el tío. Dígame, ¿con quién comió o tuvo trato de la iglesia esta semana? ¿Con quién tomó mate? ¿Con quién se sentó o salió a pasear? ¿Con quién de la iglesia fue a algún lugar? ¿Con quién habló por teléfono o se mensajeó? ¿Viste los mensajitos? ¿Era por tal persona? Yo esta semana estuvimos con un matrimonio merendando, con otro matrimonio cenamos y mucho. Ayer estaba desayunando también con Juan. Todo comida, ¿vio? ¿Cuántos en esta semana miembros de la iglesia usted estuvo en relación? Usted entonces es miembro de la iglesia. Dígame, terminando, ¿sirve en algún ministerio? ¿Se ha integrado? Dice, bueno, hace poco que estoy. Si hace poco que estoy, lo entiendo. Pero ¿qué es ser parte de la iglesia? Ahora mire, la evaluación nos lleva a la necesidad. ¿Y qué es la necesidad? Según Hebreos 13:17, necesitamos pastores que velen por nuestras almas. ¿Quién vela por su alma? ¿Quién vela por usted, por su matrimonio, por sus hijos? A veces lo duro de estar en un ministerio pastoral es tener que decirle a la gente que uno ama cosas duras sobre el matrimonio, sobre los hijos o sobre lo que sea. Pero si hay algo que mueve nuestro ministerio es el texto de Pablo que dice, aunque amándolos más, he amado menos. Yo velo por un alma y le voy a decir a un muchacho algo sobre la chica que le gusta, o le diría a un esposo sobre la esposa, a un padre sobre el hijo, como quiero que también velen por mi alma. Necesitamos personas que velen por nuestra alma. Pero por último, la bendición de la iglesia. Como esposa tenemos comunión. Como familia, santificación. No hay crecimiento en la vida cristiana si no estás en relación unos con otros. Como cuerpo es el servicio al Señor, y como templo la adoración. Terminamos en Hechos capítulo 9, verso 26. Subráyelo el versículo este. Hechos 9, 26. Tómelo como filosofía de vida, tómelo como un concepto a mantener. Tómelo a la luz de lo que la iglesia de Cristo es y lo que usted debe ser responsable de hacer. Y a la luz de eso, viva este texto de 8, capítulo 8, verso 26. Perdón, dije 9, ¿no? 9, 26. dice, cuando llegó a Jerusalén, hablando de Saulo, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuera discípulo. ¿Qué es lo que subrayé en mi Biblia? Trataba de juntarse. Saulo era alguien tremendamente malo para la iglesia. Cuando se convirtió, Dios mismo le dijo a Ananías, andá a verlo a Saulo. Si Dios no daba una instrucción directa a un hombre directo, nadie lo iba a ver. Tanto fue así que Ananías le dijo, sí, Señor, yo. Le cuestionó a Dios. Le cuestionó a Dios. Es que, Señor, yo oí cosas terribles de este hombre. No, vos no entendés. Él ha sido salvo. Y yo le voy a enseñar cuánto va a padecer por causa de mi nombre. No tenés idea. No lo quiso sufrir, lo que él va a sufrir por amor a mí. No por una consecuencia de no es por retribución, es la consecuencia de la fe que va a ser. Es un hombre especial. Y Ananías fue y buscó a Saulo. Cuando llegó aquí, todos tenían miedo de reunirse. No, nos va a matar, es mentira. Y aparece Bernabé. Siempre hay un Bernabé que lo toma del hombro y dice, che, dale, vení. Él es salvo, es verdad. Sabe, usted tiene que tratar de juntarse. Saulo insistió y logró ser uno con los discípulos. Tanto es así que usted termina el verso 28 y dice, y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. ¿Cuánto esfuerzo está haciendo usted por juntarse a la iglesia de Cristo? Usted tiene que tratar de juntarse. Usted se puede cruzar con una persona difícil. Nos podemos olvidar de su nombre. Podemos hacer algo que le ofenda. En realidad, si viene a esta iglesia, ya le pido perdón de entrada. Algo vamos a hacer que le va a ofender. Pero es la bendición de ser parte de la iglesia que Cristo formó, de personas reales, no ideales, de pecadores redimidos, pero pecadores todavía, que quieren adorar al Señor y alabar al Señor y amar al Señor y servir al Señor que nos salvó juntos. No ande más dando vueltas, usted necesita de la iglesia de Cristo, esta es la bendición. Trate de juntarse, haga el esfuerzo. No se decepcione por algo que pasó, siga adelante, porque usted necesita mucho, mucho, mucho de nosotros y nosotros necesitamos mucho, mucho, mucho de usted. Y juntos así, unidos, vamos a rendir la adoración al Salvador que tenemos, porque la imagen final de la Biblia está en el cielo y Juan miró. Siempre estaba mirando y estaba mirando por fe. Y vio de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Le vio a usted, me vio a mí. Vio a los hermanos que nos precedieron y fundaron esta iglesia. Vio a miles de toda nación, lengua y tribu, nación. Y todos juntos adoraban al Cordero, el Cordero que nos salvó, que nos redimió. Y echaban sus coronas, se inclinaban la vida y la rendición del corazón en adoración. Porque no se trata de usted y de mí, se trata de Dios. Sencillamente vamos juntos a rendir adoración como iglesia de Cristo, disfrutando de la bendición de la pertenencia en la iglesia del Señor. Inclinamos la cabeza. Antes de orar, alguien puede estar acá y dice, yo quiero esa familia. Yo quiero ser parte de la familia de la fe. Yo necesito de la iglesia de Cristo. ¿Cómo hago? Lo primero que usted tiene que hacer es hablar con Dios. Y lo primero que tiene que hacer al hablar con Dios es decirle, perdóname. La Biblia dice que usted ha pecado, que está separado de Dios, que está condenado al infierno. Lo bueno que haga no quita lo malo. Dígale, Señor, he pecado. Señor, perdóname. Estoy aquí sentado y soy consciente. He pecado, me arrepiento. Dígaselo desde el alma. Grítelo en su corazón. No necesita voz audible. Es la voz del alma que le dice, Dios, perdóname, perdóname. He pecado. Todo comienza ahí. Y ahora dígale, creo en esta mañana, necesito creer en Cristo como Salvador. ¿Sabe? Solo Él murió por su pecado. Solo Él puede salvarle, no una iglesia, no una religión. Solo Cristo, cree en Cristo y tiene, el que cree en Cristo tiene vida eterna, dice el Evangelio de Juan. Dígale, creo en Cristo, quiero creer que Él murió por mí, que solo su sangre me puede limpiar. Creo que Él murió y resucitó por mí, dígaselo desde el alma. Creo, necesito creer. Por último, dígale, Señor, ven a mi vida. Señor, sálvame hoy, ya no doy más. Entra a mi corazón, Señor, sálvame, perdóname, creo. Dígaselo con sus palabras, dígaselo ahora, dígaselo. Las cabezas inclinadas oramos, y antes hizo esa oración, se ha ido tanto el tiempo, si hizo esa oración puede hacerla pública, sin palabras, puede levantar su mano ahora, indicando que hizo esa decisión, y luego oramos agradeciendo a Dios. Alguien así, bien rápido, que levanta su mano, indicando la decisión más importante de su vida, de aceptar a Cristo, de haber hecho una oración de fe, de pedir perdón al Señor y creer en Él. Invito una vez más y luego oramos. ¿Alguien así que ahora levantas tu mano e indicas tu salvación? Muy bien, oramos. Me gustaría que cada creyente diga, gracias Señor por la iglesia de Cristo. Gracias por la bendición de tu iglesia. No solo me diste salvación, me integraste a una familia, un cuerpo, una esposa, un templo. Gracias, gracias. Díselo, Dios te está escuchando. Querido Dios, gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias por la claridad con que nos llevas a ver tu iglesia, la iglesia de Cristo. Señor, tu iglesia que ha seguido marchando por tantos siglos, más allá de nuestro pecado y de nuestras fallas, la iglesia que revela tu gracia única y absoluta para seguir marchando y exaltando tu nombre. Señor, gracias por la iglesia de Aedo. Danos el crecimiento como iglesia en unos con otros y unos para con otros. Ayúdanos a integrarnos cada día más y saber cuánto necesitamos de la iglesia y cuánto la iglesia necesita de mí. Señor, oramos agradecidos una vez más por la iglesia de Cristo y adoramos tu nombre en esta mañana, en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén.